Hola, buenas tardes a nuestra querida audiencia. Daros la bienvenida una vez más a este vuestro programa Porque tu problema tiene mediación, que podéis escuchar aquí en nuestro dial 90.6 de FM de Radio Olavide, los martes, como ya sabéis, de 19 a 20 horas. Antes de nada, agradecer la colaboración desinteresada de nuestro compañero Bruno Alberto Morales Cegarra y Patricia Cuadrado Macías en la parte técnica, así como a Noelia Camerón Núñez, nuestra coordinadora aquí en Radio Olavide. Gracias por toda vuestra ayuda y vuestro trabajo colaborativo. Agradeceros igualmente, querida audiencia, el que estéis ahí, al otro lado de las ondas, confiando en nosotras y en que, podáis hacer de altavoz de lo que aquí tratamos con tanto amor. Muchas gracias. Y antes de presentar a nuestra invitada de hoy, recordaros que podéis escuchar también nuestros podcasts dentro del apartado Fonoteca de la web radioolavide.org. En nuestro programa Porque tu problema tiene mediación. Y ya sin más dilación, paso a presentaros a nuestra querida invitada de hoy, Sandra González Barrera. Ella es psicóloga, es maestra de educación infantil, es directora también de la Escuela de Colores, una escuela de educación infantil en Coria del Río, y ella es madre también de dos criaturas. Ahora ella se presentará. Tuve el honor de poder desarrollar algunos de los módulos del Máster de Educación Emocional que recientemente hemos finalizado aquí en la UPO y que dirige con tanto honor Alma Serra González junto a Rocío López Chica. Y bueno, agradecerte, Sandra, de todo corazón tu desinteresada colaboración, así como tu buena disposición siempre en todo. Si te parece, Sandra, me gustaría que te presentaras tú misma brevemente aquí a la audiencia. Y eso, de nuevo, muchas gracias por tu grata presencia aquí en Radio Olavide y bienvenida a nuestro programa, que es el tuyo y el vuestro, Porque tu problema tiene mediación. Hola, Sandra.
Hola, muy buena. Gracias, Silvia, por darme la oportunidad de estar aquí un ratito con ustedes y compartir este proyecto.
A ti, Sandra. Hemos dicho que tú eres madre también, aparte de lo que he comentado, uh-huh. Eres madre de dos criaturas.
Uh-huh. Tengo una hija de 15 años, sí. Una adolescente, y una de 7 años, uh-huh. Otra niña. Entonces, bueno, me muevo en dos niveles evolutivos opuestos, pero muy, muy, muy divertido, muy, muy entretenido. Divertido. Por un lado la adolescencia, por otro lado la infancia. Uh-huh. Ellas de todas formas se entienden muy bien y se fusionan, uh-huh. Una infantilizándose en algunas ocasiones y la otra pues entrando en una etapa superior a la que le corresponde.
A la que le corresponde, ¿verdad?
Pero bueno, nos recolocamos y otra vez cada una anda en su lugar.
Muy bien, pues muchas gracias, Sandra, y bienvenida a este tu programa. Sandra, cuéntanos, vuestra misión como educadoras dentro del método que se denomina Reggio Emilia, ¿cuál sería? ¿Qué implica dicho modelo educativo y qué aporta a la crianza y a la educación de las criaturas, así en general, dentro de las familias y a la sociedad en general? ¿Qué es lo que uh-huh. aportaría?
Uh-huh. Bueno, como bien decía, soy la directora de una escuela infantil de primer ciclo, de 0 a 3 años, en Escuela de Colores, el nombre del centro, en Coria del Río, es donde estamos ubicadas físicamente. A mí me gusta matizar que no es una escuela Reggio Emilia como tal, sino uh-huh. que se inspira y se nutre de esa mirada, de esa pedagogía. Uh-huh. Pero no es un modelo puro porque, bueno, no, nos nutrimos también de otro tipo de corrientes que ya irán saliendo más adelante, sí. También con un componente psicológico por la deformación que traigo como psicóloga que soy, pero la mirada sistémica está muy presente en mi centro y creo que ha sido fundamental también a la hora de que ese proyecto vaya tomando forma, ¿no?
Muy bien, muy bien.
De entrada, el enfoque reggiano de Escuela Reggio Emilia sí que nos permite, sobre todo, pues que darle al niño, a la niña, el protagonismo que necesita y que uh-huh. tiene. Protagonismo no desde único centro de atención, sino desde la participación y el desarrollo del potencial con el que vienen al mundo.
Claro.
Y cuando disponemos de los materiales, de los recursos y los ambientes necesarios,
sí,
adecuados, efectivamente, y acompañamos en ese proceso respetando el ritmo madurativo, evolutivo y emocional en el que cada criatura se encuentra, pues esa es una de las claves de la Escuela Reyo Emilia que intentamos pues trabajar desde mi centro.
Qué bien, y respetando esos ritmos, sí, ¿no?, evolutivos tan diferenciales.
Sí. Otro de los elementos que nos facilita esta propuesta pedagógica es que ya no asumimos el rol de educadora donde pues hay un control desde la parte adulta o hay un seguimiento tan donde al niño se le deja poco margen, sino que poco a poco
es
vamos
flexible,
siendo,
¿no?,
acompañantes.
Acompañando.
Y, y permitiendo pues que vayan ocurriendo cosas, ¿no?
Claro, el permitir que sean, ¿no? El permitir ser.
Exactamente, decía Carla Cascadevila, que me gusta mucho recordarlo, fantástico, y que ya no está por aquí.
Sí.
Pues que el aprendizaje se da cuando los adultos, las adultas, permitimos que ocurran cosas.
Claro, cuando entonces, damos permisos, ¿verdad?
Exacto, cuando facilitamos que, bueno, pues que se den conflictos, que haya pues un tira y afloja, que haya pues un niño que quiere algo y le estamos dando la oportunidad de que lo pida, una niña que se frustra y se expresa en esa frustración,
claro, hay que
permitimos
ser.
Que ocurran cosas, y eso se da desde los ambientes de aprendizaje donde hay cierta flexibilidad,
claro,
hay respeto, hay espacio para que todo eso pase.
Para dar esos permisos, ¿verdad? Pues muchas gracias, Sandra. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo abordáis en general los comportamientos que vienen, que acuden a tu centro, que detectáis en las aulas? Estos comportamientos conflictivos, ¿cómo trabajáis con niños y con niñas, adolescentes y familias en igual medida? ¿Trabajáis con todo tipo de público o cómo hacéis? ¿Cómo trabajáis estos conflictos que os llegan?
Pues desde la escuela, con la población con la que trabajamos, que es importante recordar que es el tramo de 0 a 3 años y hay, en ese tramo de edad, a nivel evolutivo, están ocurriendo cosas. Hay una serie de características y de rasgos que determinan esa etapa, ¿no? Por una parte, el lenguaje no está maduro, por lo tanto, pues la conducta es más impulsiva. Eso significa pues que si un niño tiene algo y llega a otro y se lo quita, pues no se para, no es tan regulado, sino que hay una respuesta inmediata, ¿no? Visceral, ¿no?
Claro.
Ahí están en una necesidad de lo territorio, porque de la territorialidad, porque les da seguridad, porque les da confianza, porque
claro,
no se sienten amenazados, ¿no?
Claro.
Especialmente algunas criaturas donde necesitan un espacio de más seguridad, de más control, ¿no? Entonces, está en el proceso de dentición, con esos dientecitos.
Los dientecitos que empiezan a salir.
Entonces, ese tipo de características evolutivas determinan mucho la intervención que,
claro,
hacemos.
Y el tipo de afrontamiento que hagáis, ¿no?
Exactamente. Yo no hablo tanto de conflictos, sino de situaciones que se dan.
Claro, situaciones del día a día.
Exactamente. Porque... Entonces, la intervención, pues fundamentalmente es cuando, pues si una niña o un niño le da al otro, pues hay una separación, hay una contención y una acogida. Es un poco los mecanismos más primarios que ellos en ese momento necesitan.
Claro, porque toma de conciencia, tampoco en esas edades no tienen desarrollado el neocórtex, ¿no?
Ellos están en el movimiento, en la vivencia, en la sensación.
En lo más instintivo.
Exactamente, ¿no? No están todavía a nivel cognitivo, lo dice Piaget, ¿no? El estadio sensorio-motor.
Claro.
Entonces, desde ahí, poco
conciencia pueden tener, ¿no?
Y poco racional, poco margen de racionalización.
Claro.
Pero sí que es verdad que cuando tú regulas emocionalmente, estás facilitando que esa luego regulación llegue a nivel cognitivo.
Claro, y que se establezcan los límites necesarios a nivel conductual, ¿no? Porque no, todavía no están, digamos, a nivel racional,
claro,
desarrollado.
Luego es importante el trabajo con la familia. Esa es la clave de la mirada sistémica, ¿no?
Claro.
El hacer un trabajo de sensibilización, donde entiendan que cuando hay algún tipo de incidencia no es una agresión. Claro. En el tramo de 0 a 3 años no es una agresión.
Claro.
Hay un artículo muy interesante de Rosa Sensat que habla de besos y mordiscos. Como
bueno.
En ese tramo de edad son indistintos.
Ese binomio es muy normal,
está,
es lo lógico.
Está muy presente, ¿no? Es totalmente el binomio.
Claro.
Y luego, pues con adolescentes, como me preguntabas, y familia, sí que contamos con un espacio de acompañamiento terapéutico, el espacio GIGE, uh-huh. donde estoy junto con otras dos compañeras psicólogas uh-huh. también, con esa mirada sistémica, y ahí sí que se hace un trabajo mucho más
a fondo, ¿no?
Más a fondo, de una uh-huh. intervención más, uh-huh. más profunda y de dando herramientas, ¿no?
Más concretas, ¿verdad?
Exactamente.
Vale, muy bien, Sandra, qué interesante todo lo que nos dices siempre. Bien, y en general, ¿dónde poner? Hablamos de que en mediación hay que diferenciar muy bien lo que es la terapia, ¿no? La intervención más terapéutica, de lo que es propiamente dicho la mediación, como un proceso de mediación. ¿Dónde pondrías tú o en qué parte los límites para poder diferenciar o hasta dónde llegamos en una mediación y hasta dónde ya intervenimos de forma terapéutica?
Uh-huh. Digamos que la intervención te permite dibujar qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando en esa situación. Y para eso, además, pues contamos con muchas herramientas que se nutren en muchas ocasiones del ámbito terapéutico. Uh-huh. Pero es en ese dibujo de qué está ocurriendo cuando podemos identificar, pues, si alguna de las partes necesita una intervención un poquito más profunda.
Más profesional también, uh-huh. de algún más profesional.
Más especializada, ¿no? Y uh-huh. ya entramos pues en una parte
terapéutica,
donde se hace un trabajo también más individualizado, más personalizado.
Claro.
Se puede además incluso conciliar, uh-huh. o sea, paralelo al proceso terapéutico, puede seguirse haciendo la mediación.
Claro, de forma paralela y complementaria se pueden seguir dos vías, digamos. Por un lado, el trabajo más de mediación y paralelamente
el terapéutico más individualizado,
¿no? Claro, muy bien, pues muchas gracias, Sandra. ¿Cómo definirías en general el apego, ese palabra, como decimos, ¿no?
Total.
El apego, y qué repercusiones tendría en el futuro en una persona, ¿no? ¿Cuántos tipos de apego existen? Para que se aclare un poquito la audiencia también. Lo hemos visto en nuestro máster, pero nos gustaría que nos aclararas un poco eso de los apegos, cuántos tipos existen y cómo contribuir a ese tipo de apego más saludable, más amoroso, para de alguna manera prevenir o anticiparnos a cualquier conflicto, cualquier malentendido en la vida adulta, ¿no? Y acláranos ya finalmente en qué casos existe esa figura que ya tú explicarás mejor del apego resiliente. ¿Cómo puede contribuir a reparar, ¿no? A la restauración de los daños o las cicatrices que muchos de los traumas que hemos tenido cuando éramos niños o niñas, y si es posible recuperar esa parte, ¿no? Ese trauma que hemos tenido, esa parte dañada del cerebro, ¿se podría llegar a recuperar de alguna manera?
Bueno, esta batería de preguntas requiere un programa entero.
Soy consciente, de verdad.
Intentaré sintetizar.
Sí, porque por eso en alguna otra pregunta digo, bueno, dedicamos menos tiempo para que te puedas explayar aquí, que me encanta el tema del apego.
Empezamos por el principio, ¿no? Sí. El apego. A mí me gusta mirarlo, ¿no? Como ese hilo invisible, ¿no? Que nos une y que nos vincula con nuestras personas de referencia, ¿no? Si fuéramos plantitas, pues el apego es la base, la raíz desde la que nos sustentamos y desde la que nos sostenemos, ¿no? Hablando un poco de los tipos de apego que también preguntaban, ¿no? Pues básicamente los podemos diferenciar entre los seguros y los inseguros, ¿no? Hay muchas tipologías, muchas clasificaciones. Uh-huh. Pero según autores, pues te plantean una u otra, pero bueno, por simplificar, y sí. John Bowlby fue el maestro del padre de la definición y de la idea del apego,
del,
¿no?
Apego.
Y dentro de los inseguros, pues tenemos los ansiosos ambivalentes, donde, bueno, pues el niño, la niña, en ese proceso de creación, de instauración de la figura, del vínculo y de la figura de apego, pues no tiene una seguridad de ser atendido, ¿no? El evitativo, que es el que directamente pues sabe que no hay una respuesta de satisfacer y de cubrir esas necesidades básicas, ¿no?
En ese momento, que, ¿no?
Uh-huh. Y es el que yo, con el que más me encuentro cuando estamos en el mundo del adulto,
¿no?
El evitativo. El somos evitativo. Muy evitativos, muy evitativas. Y el desorganizado es mucho más complejo, se suele dar en contextos familiares desestructurados. Uh-huh. Y ahí sí que hay una intervención también, porque de reparación más compleja, donde hay situaciones, sobre todo en procesos de adolescencia, donde aparece ese tipo de apego, donde se expresa con mucha más determinación, donde son intervenciones pues que deben de caer en manos de equipos multidisciplinares, ¿no?
También claro, con mayor especialización ya.
Sí, pues también componente psiquiátrico, porque sí. un apego pues desorganizado sí que puede generar secuelas importantes.
Algunas secuelas, ¿no? Importantes, ¿verdad?
A mí me gusta pensar, por mi propia experiencia vital, que el apego se puede reparar. Uh-huh. Yo tengo mi hija mayor, nació en la semana 27 de gestación, a los 6 meses. Sí. Durante su primera etapa de supervivencia y de resiliencia, pues el contacto físico no existía, estaba aislada en una incubadora. Uh-huh. No había contacto físico y eso ha determinado un tipo de apego desde su propia llegada a la vida, ¿no?
Sí, en su personalidad.
Entonces,
incluso.
En su personalidad, en todo su andar, ¿no? Y caminar por la vida, ¿no?
Claro.
Yo como madre no puedo mirar no puedo pensar que eso es irreparable, ¿no?
Claro.
De hecho, ahí están los trabajos terapéutico, de crecimiento,
claro,
de toma de conciencia, que son los que permiten pues que esos apegos bailen a lo largo de la vida,
claro.
No solo por eso no se queden instalados en esos inicios del nacimiento o primeros años, sino que se van modificando. Y luego también es verdad que no existen los apegos puros y estables a lo largo de la vida,
tiempo.
Sino
uh-huh.
que vamos bailando, ¿no?
Claro.
Y vamos combinando, y en determinadas etapas,
apego,
pues estamos en un apego mucho más evitativo, porque necesito estar evitativa, uh-huh, para afrontar esa situación por la que estoy pasando, y retomo ese apego seguro desde el que a lo mejor he podido construirme. Y
con alguna figura resiliente, quizás, a lo mejor a lo largo de la vida, que pueda llegar a restaurar
sin
ese
duda
apego.
sin duda personas resilientes y circunstancias que son las que
favorecen, ¿no?
Facilitan, uh-huh, que esos mecanismos que traemos de resiliencia salgan, uh-huh, y se pongan por delante, ¿no? Que lo que pasa es que la mayoría de las ocasiones no sabemos que están ahí, están,
claro,
dormidos, están adormilados.
Claro.
Y es la vida la que nos ponen en situaciones, en circunstancias, en uh-huh, que provocan, fuerzan que esos mecanismos se activen.
Se disparen, ¿no?
Por supuesto, siempre cuando hay un acompañamiento terapéutico, facilita que no lleguemos a situaciones extremas,
claro,
sino que puedan salir con más,
claro,
con más facilidad.
Y luego,
¿no?
También la plasticidad del cerebro, ¿no? Se dice que en esas etapas es más posible que se pueda, digamos, adaptar o modificar. Bien, en ese sentido me gustaría afirmar, como dicen las autoras del libro Vinculaciones Afectivas, María José Cantero López y María Josefa Lafuente Benache, hablan de que el apego influye, pero no determina, con lo cual estamos con el optimismo pedagógico, al menos no es el único factor, ¿no? Influye, pero no determina. Bien, pues Sandra, si te parece, continuamos con la siguiente pregunta. La pedagoga alemana Rebecca White publicó en su libro en 2009, Libertad y Límites, Amor y Respeto, ella afirmaba que cualquier criatura, si se siente bien, no se porta mal. ¿Cómo establecer los límites atendiendo a las distintas necesidades que tienen las criaturas en un entorno que sea respetuoso, libre y que pueda, de alguna manera, evitar esas rabietas que en muchos casos no son más que un desarrollo evolutivo normal del niño y de la niña? ¿O crees que dichas rabietas forman parte necesaria de su proceso de diferenciación y construcción de su propia identidad? ¿Consideras cómo poder poner límites y respetar también su desarrollo libre y sus rabietas, que hasta qué punto son naturales o no?
Bueno, varias cositas, ¿no? Que conforme ibas preguntando me iban saliendo, ¿no? El portarse mal es un constructo social. ¿Qué es portarse mal? ¿Qué es portarse bien? Depende de la familia, depende de la cultura, pues hay una aceptación, hay un mayor permiso o no, ¿no? Entonces, bueno, ese portarse mal o bien creo que tiene que ver con nosotras.
Sí, con los juicios, ¿no?
Con nuestro histórico, ¿no? Este niño se porta muy mal, ¿no? Esta niña se porta fatal. Esta niña es muy buena. Ay, Dios mío, qué peligro. Las niñas buenas, barra
de género, ¿eh?
Invisibles, totales, total.
Totalmente, sí.
Entonces, bueno, me ha parecido muy curioso, ¿no? Esa expresión con la que convivimos con tanta...
Normalizada.
Está tan normalizada y, sin embargo, es la punta de un iceberg donde bajo la superficie hay un bloque de hielo. Importante. Curioso. Sí. Bueno, la rabieta es una expresión de un enfado, de una frustración, de una confrontación y que tiene que ver un poco con lo que describía anteriormente con el momento evolutivo, si hablamos de 0 a 3. Lógicamente, conforme avanzamos en edad, los niños, las niñas van teniendo más herramientas de expresión de esa rabieta.
Claro.
Y en esa variedad de herramientas expresivas, pues también eso les va ayudando a esa autorregulación, ¿vale? Eso no significa que la mía de 7 años te monta una rabieta en 0 coma, porque ella es muy visceral, emocional e impulsiva, y entonces le cuesta mucho más.
Claro.
Entonces, el respetar al niño no está reñido con el poner límite.
Claro.
El poner límite es un gesto de amor, es un gesto de contención, de darle seguridad y que sepa hasta dónde puede llegar. O podemos permitir que esos límites los puedan pisar para ver hasta dónde pueden ir llegando.
Hasta dónde llegan,
sin
¿no?
embargo, es necesario, es pedagógico y es un gesto de amor. El ponerle límite a nuestro alumnado cuando estamos en un espacio educativo, a nuestras criaturas cuando estamos en el contexto familiar, a los que acompañamos, ¿no? En definitiva, ¿no?
Es un gesto de amor y es lógicamente necesario para su proceso.
Es absolutamente necesario para darle seguridad también, para que sepa el marco de referencia desde el que se desde el que se puede desenvolver. Entonces, creo que los límites ha sido una palabra que a día de hoy está un poco denostada porque se asocia a modelos pedagógicos que
se han
quedado desfasados, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues yo la palabra límite, desde otro tipo de mirada, la rescataría y la pondría
en valor, ¿no?
En valor con otras connotaciones.
Con otras connotaciones,
¿no?
Pero
cuando damos un espacio sin referencia, estamos dando un marco de inseguridad a un niño y de pérdida,
miedo, de control.
Miedo, exactamente.
Vale, pues muchas gracias.
Y de dependencia, porque al final... Sí. En esa necesidad de tener algún tipo de referencia busca su figura de apego y se establece una relación dependiente que no le ayuda
sana, ¿no?
A moverse en esa libertad la que a priori hablábamos, ¿no?
Pues muchas gracias, Sandra. A continuación vamos a escuchar una canción denominada Life, o sea, precisamente se denomina vida. Más que nunca hay que vivir, hay que respetar y dejar vivir. Y esta canción pertenece al grupo Absin. A continuación la escuchamos y volvemos en unos minutos. Gracias.
Do you sleep at night?
I sleep pretty well.
In the nightmares.
Well, they come and go. I sleep pretty well.
In the nightmares.
Well, they come and go. It's a melody only you can tell.
But do you like it here? Is it ours to share these bed and dreams?
I don't know yet.
Are we the ugly ones or a handsome bed?
Things I like sour patches or turtleneck.
It will come, my dear. Oh, don't be afraid.
I'm not afraid. I only close my eyes so I can feel the tears running down my neck. I know I like the wind coming through the window, even though every time I sneeze, even close.
Después de esta bella canción, que en verdad te ha gustado, Sandra.
Preciosa.
Bien, pues continuamos, si os parece. Sandra, ¿qué tipo de herramientas utilizáis de cara al abordaje de este tipo de casos así difíciles que os van llegando a vuestro servicio? Y también me gustaría que nos explicaras brevemente qué es eso del genograma, eso que también nosotras en nuestro máster de educación emocional hemos trabajado. ¿Y cuáles serían esos momentos críticos del ciclo vital, ¿no? El ciclo vital familiar, y para qué usáis ese tipo de herramienta, ¿no? Del genograma, y si en alguna ocasión encontráis como el nudo del conflicto en un patrón familiar que haya habido tóxico o algún trauma que no se haya resuelto, en fin, que no se haya expresado y no se haya integrado en algún tipo de persona, de algún ancestro familiar. Explícanos así un poquito por encima, que bueno, yo lo sé, pero me gustaría que la audiencia lo supiera también.
Bueno, por encima, vamos a ver cómo lo hacemos.
Por encima, sí, gracias.
Las herramientas que empiezo, ¿no? Me preguntabas por las herramientas que utilizamos, ¿no? Suelen ser, tanto en el trabajo con niños y niñas como en el de personas adultas, herramientas de tipo proyectivo, que ayuda mucho, pues como estamos tan intelectualizados, pues la mente frena, ¿no? Todo lo que se está moviendo
por dentro,
de cuello para abajo, como yo digo, sí. ¿No? En ese corazón y en ese estómago que tanta información nos da y lo tenemos totalmente bloqueado, ¿no?
Y desconectado, ¿verdad?
Y disociado. Sí. Entonces, en esas herramientas proyectivas, una de ellas es la caja de arena, que precisamente para trabajar con en contextos traumáticos, la caja de arena te ayuda a ponerle nombre lo que tu cabeza y no es capaz, porque es tan tremendo lo que has podido vivir que a través de la caja de arena, donde utilizas miniaturas, uh-huh. y tanto niños como adultos recrean ese mundo interior que es una metáfora. El equivalente de la caja de arena es la mente, claro. Y las miniaturas es todo el conflicto, todo lo que está sucediendo dentro.
Claro, para que no nos desbordemos, no nos volvamos un poquito así, digamos, con esa secuestro amígdala, ¿no? Eso
claro,
que se llama,
claro.
esa pequeña situación de desbordamiento emocional,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh. Luego los muñecos clips son una herramienta fantástica.
Los Playmobil, ¿no?
Los Playmobil. móvil de toda la vida. Yo voy recopilando en ferias a los amigos cuando hagan el purgo de juguetes.
Ya lo sé,
muñequitos Clit, ¿no? Porque a través de los muñecos Clit se trabaja también a nivel terapéutico, y yo también lo trabajo en la escuela con la familia. La tradicional tutoría, tal y como la entendemos, donde el foco se pone en la criatura, desde la mirada sistémica, el enfoque se pone en el sistema familiar. Claro. Entonces, hay muchas ocasiones en las que viene una familia pues muy frustrada porque su criatura pues tiene continua rabieta, y cuando identificamos y dibujamos y colocamos ese sistema familiar a través de los muñequitos Clit, pues estamos viendo que es que hay un desorden.
Claro.
Y cuando hay desorden, hay síntomas.
Claro.
Y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro alumnado nos pone por delante los síntomas.
Los síntomas.
Entonces, cuando hacemos cuando hacemos un abordaje desde ese síntoma, no necesariamente hay que abordar a la criatura, sino que la intervención puede ser con los padres, con la familia.
Con la familia.
Para que hagan un trabajo de recolocación. Y desde ahí el sistema
se recoloca, ¿no?
Y el síntoma se rebaja o es menos frecuente. También se nota, ¿no?
Qué bueno el trabajo ese de recolocación. Exacto. Hemos tenido la oportunidad de hacerlo también en el máster tan potente.
Que además también lo hemos podido trabajar asomarnos a él en el máster, y que se trabaja muchísimo en terapia, es los movimientos sistémicos, para ver qué lugar ocupa cada una de las partes dentro de ese sistema familiar, ¿no? Y en cierto modo responde un poco a lo que luego me comentabas, ¿no? Uh-huh. Buena parte de esos conflictos, cuando uno se coloca en su sitio, se reconcilia con su historia y pone la mirada donde la tiene que poner, que es en su sitio.
Claro, es una mirada compasiva, ¿no?
Efectivamente. Y eso que parece tan sencillo, es tan complicado. Ya. Es tan fácil encontrarse familias, sistemas, donde estamos todos descolocados.
Como la película
y estamos
Coco,
pendiente,
¿no?
Del otro, y cuando estás pendiente del otro, estás desatendiendo tu parte y el sitio que tú tienes que ocupar, y estás pisando la parte del compañero, ¿no?
Claro.
Entonces, es tan fácil, pero la realidad nos demuestra que es tan complejo al mismo tiempo tomar tu sitio, ¿no?
Recolocarnos. Qué importante recolocarnos. Pues muchas gracias, Sandra, porque me parece que estás aportando las claves, muchas claves a todo este tipo de situaciones, ¿no? Con las que nos encontramos día a día. Bien, en el libro de la pedagoga Celine Álvarez, Las leyes naturales del niño, ella nos habla acerca de que para salir de un conflicto hay que poner nombre a las emociones. En este sentido, también utilizáis las técnicas de la logoterapia. Bueno, ya nos has hablado de la sistémica y de las constelaciones familiares también. ¿En qué medida, bueno, y un poco a continuación de lo que estabas apuntando, en qué medida os facilita el poner nombre, el verbalizar, el expresar verbalmente eso que está pasando? Y cuando en estos casos, en dichos conflictos, ¿cuándo detectáis que existen o bloqueos o bien resistencias por parte de esa persona?
Pues mira, este proceso de ponerle nombre, de verbalizar, lo podemos mirar en dos sentidos, en dos direcciones. Por un lado, hay veces que es necesario ponerle nombre para desde ahí desmontar, desbloquear y permitir que todo ese movimiento que hay dentro pueda canalizarse y pueda salir. Y también se nos da el caso, con mucha más frecuencia de la que a priori podamos imaginar, que hemos racionalizado tanto, hemos intelectualizado tanto el conflicto, que lo hemos dejado lo mental. Ya. Y el trabajo que hay que hacer es justo el contrario, llevártelo al terreno, ¿no?, de lo vivencial, porque desde ahí, sin tener que ponerle nombre, porque el nombre ya se le puso, para poderlo mirar, para poderlo afrontar, pero que al mismo tiempo es el que nos estaba desconectando
de la esencia, del
sentimiento, de la vivencia, y de la parte más emocional del conflicto, ¿no?
Claro, claro.
Entonces es un trabajo en dos direcciones.
Qué bueno. Pues me parece muy, muy interesante. ¿Cómo gestionáis los sentimientos de culpa, de frustración o de rabia cuando las familias os reconocen que no cumplen, las criaturas suyas no cumplen con sus expectativas, o cuando perciben que sus parejas no están colaborando, no están educando en la misma línea pedagógica? Muchas veces nos pasa, ¿no? Tenemos amigas, amigos que nos dicen, es que mi pareja no está conmigo en la misma onda. ¿Cómo nos describirías los términos de deslealtad o traición familiar? Y esos chantajes familiares, emocionales, alianzas o pactos no verbales que muchas veces encontramos en la base de muchos de estos conflictos familiares.
Pues con respecto a las expectativas que tenemos de nuestras criaturas, básicamente lo que hay que hacer es reajustar expectativas, porque a veces construimos modelos de hijos e hijas que son ideales, que son una proyección de algo que no existe, ¿no? Uh-huh. Y estamos pues en, hay una distancia entre esa idealización y la realidad. Y eso además genera una frustración permanente en nosotras como madres, como los padres, en la familia, sí, y en ese hijo e hija que estamos criando, que estamos acompañando, que estamos educando, porque siente que no está dando lo que le están pidiendo, ¿no? Entonces, claro, básicamente es un trabajo de reajuste de expectativas, de salir de la idealización y tomar tierra y aceptarnos desde nuestros errores, claro, desde nuestras limitaciones, desde nuestras incapacidades. Uh-huh. Y en cierto modo también responde al planteamiento de cuando con nuestra pareja no nos encontramos en algunos puntos, ¿no? Claro, yo las parejas las veo como dos círculos
que confluyen
y que deben de encontrar puntos de intersección. Uh-huh. Esa es la clave de la pareja.
Claro. Sobre lo que nos une, ¿no? No lo que nos separa, sino esos elementos en común.
Y porque esa parte de intersección hay que construirla. Claro. Y está en un proceso permanente constante de construcción. Claro. Porque la realidad va cambiando, porque nuestros hijos, nuestras hijas nos van poniendo desafíos y retos que son también cambiantes y acordes, claro, a su momento pues evolutivo, emocional, social, su contexto social, claro, efectivamente. Entonces hay que sentarse y para buscar y encontrar esos puntos de intersección, ¿no?
Y encontrarnos, ¿no? Buscar esos momentitos para encontrarnos.
Para encontrarnos.
Y eso, y darnos ese cariñito, ¿no? Que muchas veces estamos un poquito más desconectados.
Desde el cariñito es más fácil, ¿sí? que los puntos de intersección, claro, pues lleguen y además se engorden, porque, claro, porque no en todos los temas podemos encontrar ese punto de intersección, claro, tenga el mismo grosor, ¿no?
Claro, claro.
Hay puntos, hay espacios, hay temas en los que el punto de intersección es más pequeñito y hay otros en los que, claro, es más grande. Es importante, de todas formas, que la educación de nuestras criaturas haya un punto de intersección importante.
Claro.
Porque si no, se cuelan. Y claro, eso desde ahí es de donde luego pues se da tanta dificultad, ¿no? Claro. Por las dos partes, que termina siendo como un tira y afloja.
Un tira y afloja. Y también diría yo, o añadiría, que es importante también la actitud, ¿no? La actitud y la voluntad que tengamos, uh-huh, de acercarnos también a nuestras parejas, en este caso, allá cuando haya pequeñas divergencias en cuanto a la hora de educar, pero sí que es verdad que es una cuestión también de actitud y de respeto, ¿no? De la manera de educar que también, sí, tenga la otra pareja, sí, la otra persona.
Hay una frase que se da mucho en el contexto de pareja y es que yo no me das la razón, ¿no? O es que yo tengo la razón, ¿no? Bueno, esa razón es tan relativa,
claro,
y requiere de una escucha activa
activa importantísimo para esa empatía,
que,
¿verdad?
Bueno, que son como los prerrequisitos para poder,
claro,
desarrollar luego todo lo que estamos comentando.
En efecto, y además, como decía Javier Alés en el máster de mediación, nos decía, ¿conocéis a alguien en el mundo que no quiera llevar razón? porque yo creo que nadie en este mundo pretende no llevar razón. Por claro. lo tanto, hay que también relativizar y ser, ser consciente que todos también y todas, en un momento dado, pues también nos podemos equivocar. Que
estamos además en una etapa muy yoica, muy, sí, muy egocéntrica. Muy egocéntrica. Y entonces el llevar la razón es como la bandera ya claro. que pincha.
Es como el yosotros, ¿no? Total. Lo que se quiere es llegar a, en vez del nosotros o el vosotros.
Es un al falso, yosotros. Es un falso nosotros, porque en el fondo estoy mirándome a mí y mi
claro,
razón.
Ese egocentrismo. Bien, y bueno, ya para finalizar, Sandra, me gustaría que nos contestase de qué manera dais salida a esos silencios que en mediación son tan necesarios, tan importantes, que tanto nos están diciendo, y cómo respetáis esos tiempos de silencio, esos espacios de cada una de las personas con las que trabajáis. ¿Es cierto eso de que hasta los silencios podemos aprender muchas veces más que de la propia verborrea y que, en cierto modo, en la educación decimos en pedagogía que no se puede no educar, o sea, no podemos no educar? ¿Consideras que el lenguaje no verbal cobra especial relevancia en estos casos, en los momentos de silencio?
Uh-huh. Los silencios son absolutamente necesarios en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Permite asentar todo lo que pues se está viviendo, se está hablando, se está haciendo, y tendrían que ser de carácter obligatorio en los espacios educativos, en los espacios familiares, en los espacios personales, ¿no? Hay un movimiento que cada vez lo está facilitando porque son determinantes, ¿no? Entonces los silencios se dan permitiéndolos. Permitiendo que lleguen,
claro.
Y que y cuando
no
llegan
miedo de que cuando aparezcan
es, y que cuando llegan esos miedos, efectivamente, pues dejándolos que estén. Entonces, para eso es muy importante que nos trabajemos como terapeutas o como acompañantes, porque en cuanto aparece ese silencio, la ansiedad se dispara y no sabemos cómo qué hacer, ¿no? Entonces, en este momento, ¿no?, social que vivimos, de tanto ruido, es absolutamente necesario no solo permitir que cuando aparezcan se den, sino facilitar,
favorecer, ¿no?, y que aparezcan
el que se den situaciones de silencio, ¿no?
Como la técnica del mindfulness, ¿no? Uh-huh, que
exactamente.
También en otra ocasión vamos
ese tipo de técnicas que están ahora pues como un movimiento importante, porque además la neurociencia ahí nos está dando la razón. Uh-huh. Sin embargo, tengo la sensación de que llegan ya para curar, para ponernos la tirita, ya. Porque ya estamos tan saturadas que necesitamos hacer ese tipo, entrenarnos en ese tipo de técnica, porque si no, no sobrevivimos, no llegamos. Como decimos,
sí, como
no
tarde,
llego, no llego.
De...
Entonces, por eso es tan necesario, claro, incorporarla en las escuelas, en el
natural,
currículum formal, claro, que haya un espacio.
Como otra de las asignaturas más, como otras asignaturas.
Exactamente,
¿no?
En las familias, como parte de la rutina,
pauta, ¿no?,
de cierre del día, del comienzo del día, de mitad del día,
claro,
o sea, da igual el momento.
Claro.
Lo interesante es que, como acompañantes que somos de nuestras criaturas o de nuestros alumnados, propiciemos esos espacios de silencio y, una vez que se dan, los permitamos.
Los permitamos y le demos esa salida. Muy bien, pues Sandra, hasta aquí hemos llegado hoy. Querida audiencia, desearía, Sandra, que pudiéramos contar con mucho más tiempo para poder reflexionar y para poder seguir aprendiendo de tu rica experiencia y de tu profesional trabajo, ¿no? Si deseas añadir alguna cuestión más, Sandra, que aquí tienes tu micrófono, si quieres añadir algo antes de despedirnos a la audiencia.
Bueno, un poco, no sé, la reflexión con la que convivo últimamente, ¿no? Que a pesar del desarrollo profesional en el que nos movemos, ¿no? Pues hablaba de la escuela, de Escuela de Colores, ¿no? Como un proyecto en el que llevo 10 años trabajando y que tanto, tanto me ha dado y tanto me ha enseñado. El espacio de acompañamiento terapéutico, HIGE, desde donde pues hacemos un trabajo también en otra línea, sin embargo también complementario. Al final yo siempre digo que mis maestras son mis hijas y la tutora que se encarga de recordarme por dónde tengo que ir tirando es la vida, ¿no?
La vida misma.
Entonces, bueno, sí. Pues en ese día a día en el que vamos aprendiendo, pues de dónde me, al final me intento
de
mover.
De dónde tú te nutres, ¿no?
Porque es fundamental.
Es fundamental.
Y no perder ese norte, ¿no?
Qué maravilla, Sandra. De verdad que estoy aquí encantada escuchándote. Qué pena que tengamos que despedirte. Bueno, recordaros nuevamente a la audiencia nuestro perfil de Facebook XKT Mediación Radio Olavide, así como nuestro correo electrónico xktmediacion.radiolavide@gmail.com, donde ahí podréis contactar con Sandra y poder consultarle las dudas que os surjan a través de nuestro programa. Agradeceros, audiencia, el que estéis ahí al otro lado de las ondas, y antes de emplazaros a nuestro siguiente programa, paso a leeros a continuación una potente enseñanza denominada La Piedra, dedicándotela a ti en especial, querida Sandra, por
gracias,
todo lo que he aprendido contigo.
Muchas gracias.
A nivel profesional, pero sobre todo a nivel humano, porque tu problema tiene mediación. La piedra. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino, cansado, la utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre o en la mujer, añado yo. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Pues nada, nos despedimos aquí con este bello poema, con mucha metáfora y mucho sentido, y despidiéndonos hasta el siguiente programa, porque tu problema tiene mediación. Muchas gracias.
A ti, preciosa.